A Madrid, enseguida volvemos con más cosas en Hoy en Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, operación policial contra el clan Puyol. La policía registra los domicilios del expresidente catalán y de tres de sus hijos por orden del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga el origen de la fortuna de uno de los hermanos. En los registros también figuran sedes en Barcelona de empresas de los tres. En el caso de Jordi figuran dos naves industriales, así como otros dos inmuebles aquí en la Comunidad de Madrid.
El juez de la Audiencia Nacional investiga el origen de la fortuna de Jordi Puyol, hijo, en una causa abierta en 2012 a raíz de una denuncia de su expareja explicando cómo llevaba dinero a Andorra. El magistrado indaga una serie de cobros millonarios de empresarios a Jordi Puyol Ferrusola a cambio de trabajos que no se han demostrado y que se sospecha que pudieron responder a comisiones a la familia Puyol por obras públicas adjudicadas.
Sin abandonar Cataluña, los grupos de Juntos por el Sí y la CAP han pactado una propuesta de resolución parlamentaria en la que se declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república sin supeditarse a lo que pueda decir el Tribunal Constitucional deslegitimado.
Tras semanas de conversaciones, representantes de ambas formaciones han firmado una propuesta de resolución que se tramitará por la vía de urgencia, en la que se constata que el mandato democrático de las elecciones del 27 de septiembre avalan el proyecto independentista. La resolución prevé que en un plazo máximo de 30 días se inicie la tramitación de las leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública que deben servir para poner las bases de estructuras del Estado imprescindibles para la desconexión democrática de Cataluña con respecto al conjunto de España.
Cambiamos ya de asunto. Sanidad reitera que comer carne de forma moderada dos o tres veces por semana no produce cáncer. Mensaje de tranquilidad a la sociedad tras conocerse ayer un informe de una agencia de la Organización Mundial de la Salud que decía que ingerir 50 gramos de carne procesada a la semana incrementa en casi un 20% el riesgo de padecer cáncer colorrectal. Jesús Rodríguez Pascual es jefe de Oncología Médica del Hospital Monte Príncipe.
Lo único que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es algo que ya sabíamos desde hace muchos años. Simplemente nos ha dicho que la asociación científica es muy clara en algunos casos. Es decir, que los alimentos de carne roja y sobre todo los alimentos procesados tienen riesgo de padecer cáncer en un pequeño porcentaje de casos. Lo que ocurre es que si aumentamos de forma progresiva el número de veces que ingerimos carne roja y sobre todo carnes procesadas, el riesgo va a ser algo más elevado.
El sector europeo de la carne dice que el estudio presentado por la OMS es inapropiado y afirma que la incidencia de cáncer depende de varios factores como la edad, la genética, la dieta y el estilo de vida y no de un alimento específico. Los bancos podrían tener que reingresar a sus clientes todo el dinero cobrado por aplicar las cláusulas suelo. Adicae acaba de hacer una valoración sobre las novedades de las cláusulas suelo tras conocerse en las últimas horas el informe de la Comisión Europea sobre la retroactividad total de las devoluciones por parte de la banca. Ana Solanas, directora de los servicios centrales de la Asociación de Usuarios de Banca, a la espera del pronunciamiento de los tribunales europeos, califica de buena la noticia que afectaría a unas 15.000 familias y que puede extenderse a más si los afectados deciden denunciar porque todavía, dice, están a tiempo.
Están a tiempo, es decir, están a tiempo porque realmente cuando hay una sentencia se podrá, digamos, ejecutar esa sentencia en el caso de que tenga efecto para todos. Eso tendríamos que esperar a la sentencia y si no, actualmente un consumidor puede iniciar un procedimiento judicial contra la entidad por el tema de las cláusulas suelo. Está a tiempo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a circular a esta hora por las carreteras de la comunidad. DGT Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tenemos a esta hora complicaciones únicamente en la entrada por la 6, carretera de A Coruña y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la zona de Majadahonda, sentido Madrid, como decimos, debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 16 y que está originando en ese punto el corte del carril izquierdo. En el resto de calzadas, a esta hora ya no hay ningún tipo de problema, se puede circular con normalidad, eso sí, cuidado con la niebla en la Nacional 6, en el Alto del León.
Completamos la información situación del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por el interior de la capital? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hay normalidad en la capital a estas horas. Tan solo vamos a destacar la Cuesta de San Vicente, ese acceso principal de la carretera de Extremadura, que con ese carril cortado en su parte alta, pues hay que tenerlo en cuenta ya durante todo el día, porque trabajan en ese edificio junto a la calle Leganitos. Por lo tanto, ese carril derecho se mantiene cortado y hace que la hora punta se esté alargando. Si desean evitar esa parte alta, pues tomen mejor el paseo de Extremadura. Y muy cerquita también conviene tener en cuenta durante todo el día el cruce que forma la calle Bailén con Mayor. Desde Gran Vía de San Francisco encuentran un estrechamiento importante en sentido Plaza de España. A esta hora solo hay un tráfico incómodo a su paso. No hay problemas de circulación porque vivimos un momento bajo de intensidad circulatoria.
Gracias, Inmaculada. Volvemos con más noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, tenemos por delante una horita en la que vamos a repasar cuestiones que tienen que ver con la ciencia, porque dentro de un ratito va a llegar por aquí Lorena Sánchez, que ya saben que es la redactora jefe de la revista Cuo, está con nosotros todas las semanas para desvelarnos algunas cosas que, en fin, nos provocan una cierta curiosidad. Tenemos pendiente hablar de un tema que tiene que ver también con estas fechas, que es las visitas a los cementerios. Bueno, hay un refuerzo de autobuses que ya está en funcionamiento y del que les vamos a informar, nada, en dos minutos. Pero antes, Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy estás en voz normal.
Hoy voz normal, aunque bueno.
Normal, aunque bueno. Decir, a mí me asusta, cada vez que entras, como no sé
aunque bueno.
Por dónde vas a salir.
Hoy dos periódicos que he tenido en mi mesa en la redacción, a los que he estado echando un vistazo, de Scotsman.
¿Cómo?
Scotsman.
Y esto, bueno, de
galés.
Clades,
galés.
Muy bien, sí.
Y luego El Mundo.
El Mundo el Nuestro.
El Mundo el Nuestro,
ah,
sí,
vale.
Sí, sí. Porque he estado echando un vistazo a unas fotos que ha publicado el primer periódico, el periódico galés, sí, en las que recogen unas fotos que se han hecho virales, que la gente ha compartido, de una broma que ha conseguido traspasar Facebook y ha sido publicada. Varios jóvenes han organizado el funeral de un amigo, el funeral de un amigo que estaba vivo.
Vale, entonces
claro.
Bien. Es que claro, no veía yo, en fin.
¿Y por qué han organizado el funeral del amigo? Porque no lo ven desde que tiene novia.
¡Ay, va!
Sí. Le hicieron una fiesta sorpresa con un ataúd, con sacerdote falso. Organizaron este propio funeral para hacerle entender, ¿no?, a este amigo que se llama Kieran Cable, que desde que tiene novia, desde que empezó una relación hace 4 meses, no le ven el pelo.
¿Y no se lo podían decir? Quiero decir,
de esta manera,
de teléfono.
De esta manera han decidido que se lo decían. Han
vale.
Subido las fotos a Facebook, se ha convertido en algo muy popular. Kieran se le ve, bueno, se ve todo el cortejo fúnebre. A Kieran se le ve posando dentro de este féretro de mentira que portaba.
Ah, o sea que él se ha prestado luego formar parte de esta, esta broma.
Él
¿no?
ha ido a su propio funeral. Al final, él ha asistido a su propio funeral y lo ha vivido. Lo ha vivido, nunca mejor dicho. Porque, claro, tú cuando asistes no lo vives.
No lo vives,
lo
no,
vives
lo mueres.
Los demás por
lo
tí,
mueres,
claro.
Más que nada, sí.
Se ha tomado como en humor la broma que le habían preparado sus amigos y lo ha disfrutado y se ha comprometido a que va a intentar un poquito compaginar.
¿La novia ha ido al funeral?
La novia no, ha sido la gran ausente. La viuda
estaría
no,
llorándolo.
Claro, la viuda no se podía creer la pérdida y estaba ahí llorando. Y por otra parte, en El Mundo, hoy entrevistan a Rod Stewart.
O sea, que hablamos de dos noticias.
De
yo
dos
creía
noticias.
Que era la misma que la habían recogido dos periódicos.
Es la primera vez que voy a unir dos noticias para llegar al a tema que planteamos a los oyentes.
Sí, 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 a mí me tienes en ascuas. Todavía no sé por dónde vas a ir, pero
yo
bueno.
Estaba emocionado con esa noticia porque yo creo que las cosas vienen, las cosas te llaman y la pregunta de los oyentes tenía que ser la que era porque yo estaba leyendo esta noticia y digo, ay, mira, pues se lo voy a contar luego a Eli y le voy a compartir lo con funeral. Los oyentes lo del funeral.
Vale.
Y de repente digo, ahí va, que Rod Stewart tiene nuevo disco, que se llama Another Country, lo está presentando y los del mundo pues entrevistan a Rod Stewart.
Sí.
Entonces le preguntan, Rob, sí, ¿no? El periodista, yo estaba leyéndolo.
Con mucha familiaridad, Rob.
Entonces, rock and roll hasta la muerte, ¿no? Y contesta el señor Stewart, dice, sí, señorita. Dice, podéis escribirlo en mi lápida, rock and roll hasta la muerte.
Ahí está.
Y aquí llegamos. Aquí llegamos a lo que yo le quiero preguntar a los oyentes en el día de hoy.
¿Qué?
¿Qué quieren ellos que escriban en su lápida?
Toma ya, qué tema alegre, esto es horroroso, compañero, o sea, yo no...
Hombre,
además,
no,
yo no quiero tener lápida, no quiero que nadie escriba nada, yo no me quiero morir.
Bueno, pero eso es diferente,
ya.
Que tú no quieras. Yo te propongo jugar.
Bueno.
Jugar, si puedes ir a tu propio, si puedes ver por un agujerito tu propio funeral, como le ha pasado a este chaval británico, ya que estás ahí en primera persona, te damos la oportunidad de que elijas, que siempre luego eligen por nosotros.
Cualquier cosa, ¿no?
Eligen por nosotros, sí. Claro. El señor Stewart quiere poner rock and roll hasta la muerte.
Sí.
¿Y vosotros, qué queréis poner?
Martín Romo apunta.
Martín Romo apunta,
por ejemplo.
Esto es todo, amigos. También podría llamar.
Por ejemplo. Oye, siempre me acuerdo de un oyente que una vez nos dijo que él estaba deseando poner en la lápida de su suegra. Eran conflictos de suegras, hablábamos de esto.
Sí.
Rip, rip, hurra. En fin, que
menos
un
mal que no le puso
negro,
la paz que dejas o algo así, ¿no?
Sí, eso sí, había uno. Que consigas tanta paz en la gloria como la que dejas en la tierra. Algo para esto.
No queremos que seáis dañinos con los demás.
Que tenemos muy Halloween esta semana.
Que vosotros...
Ayer películas de miedo, hoy lápidas.
Pero es que hoy era, es que no ha venido así. De repente, dos noticias se me juntan.
Fíjate.
Así por la mañana.
Uh-huh.
Y luego tú ahora los cementerios.
Toma,
con los autobuses.
¿Es verdad? Esto está. Algo tiene que ver, una confluencia. Bueno, que tenemos un teléfono, que es el 910-30-63 y nuestras redes sociales.
Estamos en Facebook, Hoy en Madrid, estamos en Twitter, @HoyEnMadrid, y nos podéis enviar esas últimas palabras que queréis que aparezcan en vuestra lápida a nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
También podéis decirnos la que creéis que aparezca en la lápida de otro, ¿eh? O sea, tampoco, ¿no? Digo, ¿por qué vas a pensar en la tuya? Piensa en la de
porque
otro.
Es un gran ejercicio de autoayuda.
Sí, tú estás como los... ¿Cuáles son? Los trapenses, ¿no? Los monjes trapenses que se levantan por la mañana y cavan un poquito de su tumba para recordar que son mortales. Mal gusto, por Dios.
Mejor cavarla tú mismo que no te la cabe alguien.
También. Bueno, pues mientras la gente va pensando en su epitafio, que es una cosa muy como muy alegre para estas horas de la mañana, para un día lluvioso, tristón, horroroso, en fin, de otoño, yo me voy a los autobuses, si no te parecen, porque de cara al Día de Todos los Santos y a las visitas masivas a los cementerios, y esto ya es un tema serio, las líneas de la AMT se van a reforzar, de hecho se están reforzando ya. Tenemos con nosotros a Agustín Muñoz, que es jefe de planificación y programación del área de operaciones de MT Madrid. Señor Muñoz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos ya con esos refuerzos en marcha, ¿verdad?
Sí, se produjeron a partir del día 17, sábado, los primeros refuerzos, y irán incrementando su cuantía hasta culminar el día 2.
Creo que hay dos líneas que han sido especialmente reforzadas, ¿verdad?
Sí, hay dos líneas que son especialmente reforzadas. Una es la de la 110, que va al cementerio de la Almudena, que esa está reforzada desde el día 17. Y luego las otras dos, que son las líneas de servicios especiales al cementerio de, de Cementerio Sur y Cementerio Fuencarral, que también a partir del día 25 se reforzaron de manera importante. También la línea 108, aunque esa línea solo presta servicio de lunes a sábados.
Cuando hablamos de refuerzos, señor Muñoz, ¿de qué hablamos exactamente?
Estamos hablando de una cuantía total para el periodo completo desde el 17 de octubre hasta el día 2 de noviembre, de en torno a 90 autobuses más que se concretan en más de 150 servicios para atender esas nuevas expediciones que se producen a los cementerios.
Entonces, sí, ¿es una experiencia nueva o ya se ha hecho en otras ocasiones? Se viene haciendo habitualmente, ¿no?
Sí, se viene realizando todos los años en base a la experiencia que vamos adquiriendo un año con otro de la demanda que se produce en cada una de las líneas, pues vamos incrementando o recortando el servicio para unas y para otras.
Bueno, pues vamos a recordar cuáles son esas líneas que se refuerzan, si le parece.
Sí, desde con mayor intensidad y el mayor momento de refuerzo, que es precisamente el día 1 de noviembre, pues estarán reforzadas la línea 25 para atender la Sacramental de San Isidro, la línea 110 y 113 que reforzarán servicio al cementerio de la Almudena, y las líneas 118 y 702 al cementerio sur y la 704 al cementerio de Fuencarral.
Bueno, así que cualquier persona que quiera visitar a sus seres queridos en cualquiera de los cementerios de Madrid, que sepa que haciéndolo en autobús no va a tener ningún problema, va a ayudar a que se eviten los atascos y además se va a encontrar con un servicio de autobuses de la EMT muy reforzado, lo cual le va a hacer esa visita muchísimo más cómoda.
Pues efectivamente, así va a ser, como todos los años hacemos.
Muy bien, pues Agustín Muñoz, jefe de Planificación y Programación del área de Operaciones de EMT Madrid, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós, buenos días.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
www.ondamadrid.es.
Los rockeros últimamente que se salen, vamos a rockero al día con disco nuevo al día. El otro día era Bruce Springsteen, ayer o anteayer era Elton John y ahora Rod Stewart con este, no lo entendía bien a Ceballos si era Walking in the Sunshine o era Working in the Sunshine, no trabajamos, andamos, vale, prefiero. Walking in the Sunshine es lo último de Rod Stewart.
Uno de los temas incluido en este disco, Another Country, que está presentando. Nuestros compañeros del mundo hablaban con él, le entrevistaban y en una de las respuestas que él daba, pues él decía que en su lápida le gustaría que escribiesen rock and roll hasta la muerte.
Pero si los viejos rockeros no mueren nunca, ¿cómo va a tener lápida Rod Stewart? Por Dios. Bueno, pues hoy en un alarde de buen gusto y de optimismo, Sergio Martín Romo nos pide describamos nuestra...
¿Sí?
Bueno, sí, nuestra propia lápida, que epitafio. Digamos lo que es, que queremos que ponga ahí, en fin, que vamos a saludar, compañero.
Venga, voy a saludar en Facebook a Ángel Manuel González, que ha sido la última persona que ha dado a nuestro me gusta, el botón de me gusta, en Facebook. En Twitter, damos la bienvenida a Blogs de Ocio, a Francisco José, que es arroba fjfoguet, a Jesús Sánchez, a José León y a Cocinero Edu, que además nos manda un mensajito y nos dice que nos da la enhorabuena por nuestro trabajo.
Ah, muchas gracias. Bueno, pues ahí vamos. Ala, pero te han mandado epitafios.
Sí, 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 están llegando, ¿eh? Además que me gusta porque ahí los mensajitos son cortitos, frases, entonces claro, estoy aquí que...
No puedes escribir el Quijote en una lápida, claro.
Voy a empezar con Katia, que nos llega el mensaje a Facebook porque está un poquito de acuerdo contigo, ¿eh?
Sí.
Te defiende.
¿Martín
ella...
Romo apunta?
No, que defiende que es muy difícil ella pensar en el de uno mismo.
Hombre, dice claro, que, mejor que pensar el del vecino.
Claro, ella dice, claro. Dice que claro, que ella, si tuviese que elegir uno, porque sí, es lo que pedimos, ella pondría, yo no estoy de acuerdo.
Muy bien, yo también.
Es decir, no estoy de acuerdo ni con el tema de hoy, ni con y de ser con
yo
morirse.
Yo también o yo tampoco.
Yo, pues mira, yo también lo dudo ahora.
¿Verdad?
Yo diría, yo me saldría yo también, yo tampoco, no sé.
No lo sé.
Yo tampoco me muero.
Hoy, @ondamadrid.es.
Rosa, que nos llama al teléfono gratuito, al 910-30-63, nos apunta, murió cantando.
Ah, que le gustará cantar, digo yo.
Claro, pues ella será. Uh-huh. Claro.
facebook.com/hoyenmadrid.
Pues mira, como lo contrario de Salomé, vivo cantando, muero ala, cantando.
Me voy dando el do de pecho.
Toma.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Santiago nos envía correo electrónico, nos dice que él quiere un funeral vikingo, ¿eh? Dice que... Sí,
no,
sí.
No, claro, qué gracioso, como lo que se lo tienen que hacer los demás.
Que me pongan en un dracar con mi hacha y mi espada, nos pone, ofrendas y demás.
¿De dónde está este? ¿Del retiro? ¿Dónde haces eso? ¿O sea, en Madrid? A ver, ¿dónde montamos el funeral vikingo?
Oye, yo me lo apunto, para ser joven emprendedor, montar funerales distintos vikingo. Y vikingos.
Ah, pues
¿no?
Mira, oye.
Oye.
Claro, lo que pasa es que siempre lo cascamos, y luego siempre hay uno que,
bueno,
que se
no
coge la
no
idea.
Tenemos filtro.
Es verdad.
Es verdad, mi socio que va a ser Ceballos, sí, dice que con viaje incluido a Escandinavia. Mira, hacemos...
Hombre, iba a salir por un pico, ¿eh? Esto.
Las últimas voluntades.
Hoy, @ondamadrid.es.
Bueno, que sigo leyendo la última voluntad,
¿verdad?
De Santiago,
que
él quiere que luego todo arda, evidentemente. Sí. Luego, cenizas en una urna, nos escribe él, y en el columbario que se lea, soy un líder, todos me seguiréis.
Bueno.
Enrique también nos llama al teléfono gratuito 910-163. Nos dice que no era tan malo como me pintáis.
facebook.com/hoyenmadrid.
¿Qué pasa? Que el pobre tiene fama de malo entre los... No sé, que no eres malo, que lo sabemos.
Nos escribe Roberto, Twitter, dice que él lo tiene muy claro. Y nos pone entre comillas, hoy se acabó el mañana.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Alfonso dice, él apuesta, nos lo pone en Twitter, por un simple game over, escribe game over, dice, eso sí, en grande.
Y con luces.
Ahí está. Le falta lo de insert coin, ¿no? Insert coin ya, hacemos el completo. Claudia escribe en Facebook, nos cuenta que su cuñada siempre dice que va a dejar dinero para que todos los asistentes se tomen una cerveza a su salud. Uh-huh. Entonces yo siempre, dice Claudia, dice que le dice a su cuñada que entonces pondremos en tu lápida, la última la pago yo.
Hoy, @ondamadrid.es.
Y Manuel,
eso me ha gustado.
Manuel nos dice que él escribe en Facebook que lo tiene no tiene pensado poner nada. Dice, todavía soy muy joven, nos aclara Manuel. Dice, pero que si tuviera que poner algo, pondría algo que él ya ha visto, nos cuenta en otra tumba. Dice, estoy aquí en contra de mi voluntad.
Hoy, @ondamadrid.es.
Correo electrónico que nos llega. J.A.L. dice que lo mejor serían frases breves, lo estamos comprobando.
Sí.
Contundentes, y él apuesta por aquí estoy O, mira, esta ya se queda aquí como un poco... tú también caerás.
O...
facebook.com/hoyenmadrid.
O sea, te dejas un poco como diciendo... pues vale. Es un buen epitafio también, pues vale.
Pues vale.
Ya está.
Ya está. Mauro, en Twitter, nos envía el siguiente. Perdí una apuesta con la muerte, yo siempre pago.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Sí, tiene un pinte, ¿eh? Don Juan, Don Juan. Quiero decir, es como literario, ¿no?
Mira, Efren apuesta por uno muy literario, a mí me los parece. Nos lo envía también en correo electrónico y dice, soy un millar de vientos que soplan.
¿Es poético?
Muy poético, ¿no? Andrés en Twitter, más práctico. Arroba @yomadrid pone, tierra a la vista.
Hoy, @ondamadrid.es.
Pone muchas AES, tierra a la vista. Merche,
te dije porque le ha pegado el viento desde al lado. ¡Me la cara!
Soy un millar de vientos que soplan.
Ya, de tierra a vista.
¡De tierra a
vista! ¡Les podía poner juntos!
facebook.com/hoyenmadrid.
Vamos con otro.
Dice Ariel, nos lo pone en correo electrónico, dice, no tendré tumba por expreso pedido a mi familia, dice, sí. Pero de ser obligatorio, sí. Debe ser costa por otros, que pongan su familia, yo no, porque no, a mí no me he dado al funeral.
Pues no.
Hice lo que pude.
Hoy, @ondamadrid.es.
Gerardo en Twitter dice que él, una frase en su lápida muy madrileña, dice, un simple nos vemos.
facebook.com/hoyenmadrid.
Merche en correo electrónico dice, aquí yace una persona que ojalá se hubiese quedado.
Nuestro usuario es hoyenmadrid.
Mira, el de Gonzalo me ha parecido muy grande, ¿eh? Después de Game Over, ¿sí? Gonzalo... nos manda control al sub, pone, por si acaso me puedo reiniciar.
Hoy, @ondamadrid.es.
Llámame Lázaro, ¿no? Algo así.
Sí.
Pedro, con los pies en la tierra, dice, sí, en Twitter, desde hoy todo se me va a hacer eterno.
facebook.com/hoyenmadrid.
Juan José, Facebook, nos llega también mensajito que dice que él pondría lo conseguí por fin en paz.
Nuestro usuario es hoyenmadrid.
Y Elena nos cuenta en correo electrónico que ella apuesta por una frase ya hecha, frase de Cayo Julio César, Octaviano Augusto.
Toma.
Vale, y dice que la siguiente frase, he representado bien mi papel. Despedidme, pues de la cena, amigos, con vuestros aplausos.
Hoy, @ondamadrid.es.
Oye, pues muy variaditos y muy bien. ¿Queda alguno?
Mira, Silvia.
¿De qué te ríes?
Es que dice en Twitter, no mires hacia aquí, estoy detrás tuyo.
Eso va a asustar, ¿no? Qué mala idea.
Y María José en Twitter también nos pone, si no viví más, fue... porque no me dio tiempo.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Mira, me voy con Mauro, que repite. Nos ponía un mensajito antes de que él decía que perdió una apuesta con la muerte y que siempre paga. Ahora nos manda que también podría poner, nunca pensé que caería tan bajo.
Oye, pues muy ocurrentes. Está muy bien. Claro que sí.
Había de todo, ¿eh? Más chistoso,
estaba pensando yo, ¿cuál le
poético?
Pegaría... Vamos a ser malos, Aníbal Ortiz.
Aníbal Ortiz.
Ah, ¿esta impresora se quedó sin papel? No sé. Nadie cubre esta crónica.
Ella pondría, se roga silencio, ¿no? Algunos intentamos descansar en paz. La voy a ir poniendo orden, ¿no?
Pues seguramente. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Dando a la caja ahí, ¿eh? Sí. ¡Sacadme de aquí!
¡Que tengo una última hora!
¡Ja,
En fin, Nieves, que ya ves tú, pon un poquito, iba a decir, pon un poquito de orden en esto, aunque no sé yo si no, no hay que seguir hablando de no de epitafios, porque imagino que no está escrito el epitafio político todavía de la familia Pujol, pero vamos, que en ello estaba la policía esta mañana, ¿no?
En eso vamos, en esas últimas horas que nos llevan hasta Barcelona, donde, bueno, hemos visto, fíjate, a Jordi Pujol y a su esposa, Marta Ferrusola, salir de su domicilio poco antes de las 10 de la mañana. La expectación mediática es brutal, como no podía ser de otra manera, después de conocer que la Policía Nacional está llevando a cabo varios registros, no solamente en ese domicilio, en concreto en esa vivienda del matrimonio Pujol, donde se están concentrando las investigaciones y los registros, es en la habitación de Jordi Pujol Ferrusola, uno de los hijos, el primogénito de este matrimonio. Él además se da la circunstancia de que está allí, reside en la casa de sus padres, mientras está recuperando una intervención médica y está asistiendo a esa inspección que están llevando a cabo los agentes en presencia de su abogado. Han salido el matrimonio Pujol Ferrusola saludando así tímidamente a la prensa, se han marchado en su vehículo habitual, y continúan los registros porque no solamente se están llevando aquí en este domicilio, sino que también hay 200 policías, nada más y nada menos, haciendo estas prácticas en 15 inmuebles, entre ellos hay domicilios de los tres hijos del matrimonio, en sedes en Barcelona de empresas de los tres, en dos naves industriales, en definitiva, que se está llevando a cabo una inspección meticulosa. Y recordamos que todo tiene que ver porque se quiere recabar documentación relacionada con los presuntos cobros de comisiones que se atribuyen a Jordi Pujol Ferrusola,
muy bien,
primogénito del expresidente de la Generalitat. Pero no nos marchamos de Cataluña, porque también estamos pendientes de saber el contenido de esa caja fuerte que un amigo de Rosell, de Josep Antoni Rosell, el director general de infraestructuras de la Generalitat, que fue detenido la semana pasada por la Guardia Civil, entregó a la Benemérita. Y se la entregó además con la pretensión de que no apareciese. Una vez que fue detenido, el amigo lo depositó en dependencias de la Guardia Civil, y por eso digo que estamos pendientes de saber qué hay dentro de
mucha expectación por saber qué hay dentro de esa caja fuerte.
Y mientras tanto, después de que hayan pasado menos de 24 horas de la composición del Parlament, Junts pel Sí y la CUP han formalizado una declaración independentista, ya la han registrado esta mañana, una propuesta de resolución que anuncia el inicio del proceso independentista y que pretenden que la Cámara catalana apruebe por vía de urgencia. Así que tenemos allí mucha información de la que vamos a estar muy pendientes. Aquí en Madrid, bueno, vamos a hablar de una conferencia antiterrorista importante que va a inaugurar y preside el rey Felipe VI. Aquí en Madrid, en el Palacio Municipal de Congreso en Campo de las Naciones, se llama Madrid más 10 sobre prevención y lucha contra el extremismo violento, a la que además van a asistir jefes de Estado, 200 expertos mundiales en materia, Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Después les vamos a contar que vamos a estar allí todo lo que dé de sí. Aquí en Madrid tenemos también Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid para abordar los temas de la actualidad política de los madrileños, Consejo de Gobierno también en la Real Casa de Correos y una reunión de Cifuentes con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con Francisco Javier Beira, y un grupo de magistrados del tribunal. Por lo tanto, muchos asuntos, Eli, como puedes ver, y variopintos, además de la crisis de la carne. ¿Qué pasa con la carne roja, que después de esa advertencia que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, que puede ser tan cancerígena, incluso dicen los informes, como el tabaco?
Exagerando, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues no te digo porque hemos estado hablando con el doctor Gutiérrez Serante y cuidadito con las cosas de comer, fundamentalmente.
Yo creo que esto es como todo, quiero decir que todo en su justa medida, ¿no? Y
pues sí, sobre todo que en esto de la comida, como luego cambian de opinión los expertos, y pasamos del huevo asesino al huevo sanísimo, de la carne de cerdo que no había ni que acercarse a que hay que tomarla, del aceite de oliva que era un peligro para la salud pública a que es lo más sano del mundo, cualquiera se fía. En fin.
Que luego hay que poner epitafios.
Exactamente. En fin. Gracias, Nieves.
A ti, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan del ahorro. hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Y 36 minutos de la mañana y en Hoy en Madrid nos sumergimos en nuestra sección A Ciencia Cierta con Lorena Sánchez, que ya saben que es la redactora jefe de la revista Cubo, que ha estado de fiesta, pero vamos, por todo lo alto. ¿Cuántos años ya de la revista, Lorena?
Wow,
buenos días.
20 años de Madre Cubo, buenos
pero
días.
Pero si no los aparentáis, ¿qué me estás diciendo? 20 años
20
de la
años
revista.
20 años que no son casi nada, ¿no? Pues
oye,
sí.
Oye, es un gran mérito para una revista de contenido científico, que te quiero decir que esto no... aquí no recogéis a Gran Hermano ni la madre de no sé quién que ha aparecido. No, te quiero decir, temas científicos,
¿no? Es un
¿no?
gran éxito hacer una revista, esta revista, además una revista de papel en los tiempos que corren durante 20 años. Nosotros decimos en la redacción una frase de que si no compras Cubo, muere un gatito. A ver.
Ay,
si con esto
pues
conseguimos.
Sí, mira. No, pero es verdad, ¿eh? 20 sí. años ya.
20 años de revista, 20 años haciendo divulgación, 20 años dando presencia pues a la ciencia, a curiosidades. Yo siempre digo que es como un KitKat, un paréntesis entre todas las cosas que están en el día a día. De...
Y además habéis conseguido que mucha gente, me incluyo, que dice, la ciencia, madre mía, todo, vaya rollo, patatero. No, habéis conseguido que nos interese, que nos contéis cosas
claro.
curiosas y que luego queramos hacer secciones como esta cuando nos
sí,
hacemos mayores.
Sí, es que es un poco lo que decimos siempre que presentamos Cubo, ¿no? Es cuando te das cuenta de que hay ciencia en todas, en las zapatillas de andar por casa, en la sopa que te comes, en todo aquello en lo que estás, hay un poquito de ciencia o mucha ciencia. Y si lo entiendes, lo conoces y lo ves, pues te gusta muchísimo más todo lo que tienes alrededor, ¿no? Y esto es un poco lo que hicimos en este 20 aniversario de Cubo, en el que además presentamos a la selección española
de ciencia.
De ciencia de este año. Ya lo hicimos el año anterior, una primera selección española de ciencia, y acabamos de
presentar. Claro, como lo hacéis todos los años, compañera. ¿Qué? Estaba yo un poquito que no pude ir yo la fiesta, y digo, pero el año que viene, me dice, ¿dentro de 20 años? No, el año que viene habrá otra selección, ¿no?
Esta fue por todo lo alto, ¿eh? con gran agape, y además pues incluimos que enviamos a la revista La Estratosfera.
Ah, bueno, ¿cómo fue esto? ¿Llegó a La Estratosfera?
Sí, llegó a La Estratosfera y regresó, y entregamos
pero
además...
que fue y volvió, le dio tiempo.
Le dio tiempo a ir y a volver. Sí, he de decir que la tiramos en Guadalajara y hubo que recogerla en Cuenca.
Ya.
Porque con ese viaje de subida y de bajada.
¿Cómo la lanzasteis?
33.000 metros.
Para que la gente lo sepa.
Pues fíjate que hay es un globo que se llena de helio, y lo que hacen son precisas mediciones de cuánto helio tiene que tener ese globo para que suba y ascienda hasta esos 33.000 metros de altura. Y ahí estalle y caiga. Tiene un descenso rápido vertiginoso.
Hombre,
además.
Claro. Allí bajo la revista, pero bueno, aguantaron las costuras y todo.
Aguantaron las costuras.
Vamos, esto es fantástico.
Estas mediciones son precisas porque tienes que tener muy en cuenta cómo va a subir y cómo va a caer, ¿no? Los vientos atmosféricos que van a afectarle. Por supuesto, tienes que avisar porque puede cruzar un avión por esa ruta y encontrarse con una revista
que le cae al piloto en el parabrisas. Y dice, Dios mío, ¿qué es esto?
Y
¿no?
calcular dónde va
va a caer, por supuesto, ¿no?
Uh-huh. O sea, que pues, todo perfecto.
Sí, salió, fue una ceremonia muy bonita y además te comentaba antes que la participación de la presencia, o sea, hacer por una vez un momento de gloria para los científicos, es muy interesante. Nosotros en CUO lo que hemos hecho ha sido que a estos científicos les colocamos una camiseta de la selección española de fútbol, la famosa roja.
Sí.
Se la ponen todos ellos. Y Vicente del Bosque, el seleccionador nacional, estuvo poniéndole las camisetas pues a los grandes científicos españoles, ¿no? Entonces es un momento muy interesante porque haces un momento que casi dan ganas de pedir autógrafos pues a gente que
ellos se sentirán también bien pagados, sí, quiero decir, por una vez en su vida dirán, mi fichaje cuesta millones, ¿no?
Pues son gente que estudia pues cómo acabar con el cáncer. Hay una investigadora interesantísima, es muy emocionante lo que hace, porque ella lo que construye son exoesqueletos para niños que sufren parálisis en las piernas, que necesitan sillas de ruedas.
Sí.
Son exoesqueletos pediátricos. No lo hace nadie en el mundo salvo ella. Y permite que niños que van siempre en sillas de ruedas puedan caminar, puedan levantarse. Salían algunas imágenes de niños que decían, voy a poder bailar, ¿no? Y necesitan, por supuesto, financiación, apoyo, presupuesto para grandes cosas que nos hacen un poquito mejores a todos, ¿no?
Claro, pues esto hay que hacerlo. Hay que repetirlo constantemente para que la gente se conciencie de que muchas veces es verdad, ¿eh? Elevamos a categoría de ídolos a unos futbolistas que tendrán muchísimo mérito, pero luego a otras personas que se dejan las pestañas, las cejas, su sueldo y la vida intentando mejorar la vida de los demás. Y a veces no les hacemos ni caso y es muy muy injusto. Menos mal que estáis vosotros ahí pendientes de estas cosas.
Seguiremos.
Bueno, cuanto más grita el macho, más pequeños tienen los testículos. Este bonito titular se refiere a los monos,
pues
que
refiere,
es uno de los temas que hoy tratamos, ¿no? Más de cuatro han pegado
un
dicho, Dios mío. No, no han pegado un alarido porque han dicho, claro, ¿cómo grito yo? No puede ser, ¿no?
Pues es una curiosa investigación, por eso me apetecía mucho comentarla contigo, porque es una investigación que han hecho con los monos aulladores que están en América Central, ¿no? Las selvas de América Central. Estos monos aúllan con una enorme potencia. Son animales de un peso muy pequeño, pesan unos 7 kilos, sin embargo, la potencia del aullido pues es como el rugido de un tigre, es muy elevado, ¿no? Entonces, se han puesto a investigar porque algunos aúllan con más potencia y otros menos, y han encontrado una correlación. Los que más aúllan tienen los testículos más pequeños.
Los que más veces aúllan o los que aúllan más
los
alto.
Los más alto, los que gritan más
los
fuerte,
que gritan más.
Con más potencia, estos tienen los testiculitos más pequeños. Entonces, han encontrado la razón incluso. ¿Qué ocurre con estos monos aulladores? Cuando el aullido es un reclamo para buscar hembra y apartar otros machos. Los que aúllan muchísimo apartan a todos los machos que tienen a su alrededor, son muy potentes y se quedan con un harén para ellos solos. Entonces necesitan muy poquito pues para copular, para tener a sus hembras a su disposición y para conseguir descendencia. Entonces necesitan muy pocos espermatozoides para conseguir reproducirse. Testículos más pequeñitos. ¿Qué ocurre con los que aullan poco, que tienen un montón de machos compitiendo con ellos, tienen que compartir el harén con ellos y necesitan espermatozoides, mucha más cantidad de espermatozoides para garantizar que ellos van a ser los machos que copulen y que tengan descendencia. Testículos más grandes. Es decir, los que gritan mucho necesitan muy pocos espermatozoides.
¿Esta ecuación se podría llevar a otras especies? Pregunto.
Pues habría que investigarlo. Yo no sé si una investigación doméstica entre los machos que nos rodean podría darnos un resultado, pero
no sé si prestará mucho voluntario para hacer la comprobación, pero bueno, en fin. Que hay que dar dicho, ¿eh?
Sí,
estos
sí,
que vociferan
sí.
tanto por el mundo, a lo mejor resulta que es que...
Oye, interesante escuchar el aullido de los monos, de estos monos aulladores, porque es realmente interesante, ¿eh? Cuando escuchas cómo aullan, y me lo imagino además en medio de la selva, debe ser escalofriante.
Ceballos, ¿no podemos buscar un mono
aullador?
¿Aullador? Por Dios, bueno, le dejamos que se...
Igual si vamos a un meeting
a lo mejor encontramos un mono aullador para saber cómo aullan estos, pero yo creo que debemos hacer cundir esto. Quiero decir, hay que propagar esta historia de que los que más gritan tienen los testículos más pequeños. Y seguramente todos ganaríamos en tranquilidad, porque hay cada uno por ahí que va pegando unos alaridos. Que, en fin, bueno, a lo mejor esto le sirve de algo. Investigaciones para que el pelo vuelva a crecer.
Pues es que me parece que acaba de salir hoy una nueva noticia, uh-huh, que además tiene bastante repercusión, una investigación en la que han encontrado unas enzimas, uh-huh, que tienen que ver con el que el pelo vuelva a crecer una vez que se ha perdido.
Pero esto parece cada X tiempo, ¿no?
Exactamente.
El crecepelo del momento.
El crecepelo es perfecto. Uh-huh. En algunos sitios he visto pues que en 10 años se conseguirá el crecepelo gracias a esta investigación. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no ocurre? Si llevamos cada dos por tres se da una noticia sobre esto. Entonces me parecía muy interesante también. ¿Sabes que hay un 50% de hombres en España, uh-huh, que sufren alopecia?
Sí.
Y que además cada año es un 10% más, ¿no? Y que es un, uh-huh, es un problema de autoestima y muchas cosas, uh-huh, más asociadas. Entonces, me parecía muy interesante contar un poquito qué es lo que ocurre ahí, por qué es tan difícil un crecepelo.
¿Este es el mono aullador?
¿Qué te parece el mono aullador?
Uy, pues este... Pues
este los tiene pequeños.
Los tiene pequeños. Porque grita. Madre mía. Es un gato escaldado. Bueno, pues ya está. Ya nos sirve. Perfecto. Pues ya hemos aprendido cómo
aullar. Lleno de pelo, el mono aullador. Bueno,
sí, es verdad. Bueno, estábamos con el crecepelo.
Crecepelo, fíjate. Un folículo piloso, que es de donde, sí, nace ese pelo, sí, es casi un mini órgano. Ocurren un montón de cosas ahí. Tiene muchísima actividad. Es uno de los mini órganos con más actividad en el cuerpo humano. Están ocurriendo un montón de cosas ahí dentro. Han encontrado las que tiene células madre, uh-huh, en su base, que son las que generan ese pelo que va a crecer. Entonces aparecieron primeras investigaciones. Conseguimos células madre que las podemos implantar y hacer crecer el pelo de nuevo en los folículos que se han quedado aletargados. Uh-huh. Lo intentan con células madre. ¿Qué ocurre? Que solo un 6% de las que implantaban volvían a generar pelo. ¿Por qué? Pues para que se activen esas células madre hay un montón de procesos químicos que intervienen para que se activen y crezca el pelo. Uh-huh. Buscan qué procesos químicos son los que están. Encuentran una proteína. Dicen, ya tenemos la crema perfecta, uh-huh, pero esa proteína sola no funciona. Ahora han encontrado unas enzimas. En, uh-huh, España se encontró que unos macrófagos, que son unos que se encargan de comer bacterias, también cuando mueren esos macrófagos resulta que activan esas células madre que producen el pelo. Pero también son cosas aisladas de todo un proceso, que es el, uh-huh, que va a generar finalmente el pelo. Cuando entiendan todo el proceso, si pueden afectar a todo el proceso, conseguirán, uh-huh, que esos folículos que se quedan aletargados se atrofian, en las calvicies se atrofian,
yeah,
vuelvan a generar el, uh-huh, pelo deseado. Los trasplantes que te hacen ahora de folículos, sí, hacen eso, cogen algunos folículos que están activos aún y los colocan en zonas del pelo que se han quedado despobladas. Pero ¿qué ocurre? Que con el tiempo, pues el mal que ya traes de fábrica vuelve a producirse, uh-huh, y se vuelve a perder el pelo. No, uh-huh, no vuelve a crecer. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué estamos todo el rato con llega el crecepelo y el crecepelo no llega? Pues porque entender todo ese proceso que ocurre ahí. O sea, cada pelo tiene ese folículo en que se está produciendo esa fábrica, uh-huh, y son independientes unos de otros. 100.000 pelos al mismo tiempo en tu,
fíjate, con todos los que me caen a mí ahora cuando llega el otoño, por Dios, son fabriquitas.
Claro, y además pues afectan otras cosas sobre las que sí podemos incidir individualmente, como es el riego. Si no tiene suficiente, uh-huh, un riego adecuado, pues el pelo, el folículo no actúa como debería actuar y el pelo se debilita. Uh-huh. ¿Qué afecta eso? Pues el estrés, el tabaco, todos esos agentes externos también afectan al buen funcionamiento de la piel, del pelo, de las uñas y de un poquito de todo lo
luego
que somos.
El factor hereditario.
Los genes. Uh-huh. Pues han encontrado 100 genes distintos que tienen algo que ver con la caída del pelo.
Que fíjate, a mí esto me lo contó un dermatólogo hace mucho tiempo y luego lo he observado, que es verdad que siempre le echamos la culpa al padre. Es decir, tú ves a un señor calvo, un chico calvo, y dice, su padre. Pues no, señor, la calvicie no la transmitimos las mujeres.
Mira,
toma ya.
Pues esto también es muy interesante porque, uh-huh, hasta hace poco decían, efectivamente, encontraron un gen que está solamente en el cromosoma X. Y entonces, sí, dijeron, ya las mujeres ya teníamos la culpa también de la calvicie.
Sí.
El abuelo materno era,
sí,
el que parecía
exactamente, es el que había que mirar.
Bueno, pues no está solo.
¡Ahí va!
No está solo. También, como te decía, han encontrado hasta 100 genes implicados, uh-huh, en esa pérdida del cabello.
Sí.
Y otros muchos pues están, también están en el cromosoma Y. Es decir, que puede ser que hayas heredado la calvicie de ese gen que viene, uh-huh, de la mujer y viene del abuelo paterno,
sí,
pero también puede venir del hombre. Así que ya en esto estamos también libres.
Que llegan por todos los lados. Las probabilidades van por todos los lados. Oye, ¿por qué vuelve a estar de moda Tutankamón?
¡Ay, maravilloso!
No sé si es Tutankamón o Tutankamón.
Pues dilo como
Tutankamón,
quieras.
Tutankamón, ¿no? Porque el dios era Amón, pues será Tutankamón. Aunque no lo acentuemos. Vale. ¿Por qué está
pues
de moda
esto...
otra vez?
Por supuesto, Egipto siempre está ahí en esta base misteriosa de las cosas que nos interesan profundamente.
Es que nos gusta, ¿eh? Ay, lo de las momias y todo eso.
El Valle de los Reyes, hay que ir allí y estar en algún momento allí, ¿no? Pues, ¿qué ocurre ahora? Que hay un egiptólogo británico, un hombre de bastante prestigio, que ha decidido y ha pedido permiso para que le permitan utilizar unos radares e investigar a fondo la tumba de Tutankamón. La tumba de Tutankamón es muy pequeña para lo que se considera una tumba de un faraón, ¿no? La explican diciendo que murió muy pronto, sabes que murió a los 19 años, sí. Le echó polvo además porque tenía de todo, tenía artrosis, estaba hecho un asquito. Entonces tiene una tumba muy pequeña para lo que normalmente se hacía con la tumba
con los
de
faraones, claro.
Entonces hicieron un primer escaneo de su tumba y encontraron dos puertas secretas. Chan, en ese
bonito.
Dos puertas secretas que además están pintadas para que no se encuentren, ¿no? Pues como todo lo que ocurría ahí en el antiguo Egipto. Entonces han encontrado que son puertas y que detrás de estas puertas podría estar nada menos que la ansiada y buscada momia de Nefertiti.
¿Y por qué no las abren? Dirá la gente, dirá el público.
Claro, o sea, tocar una tumba en el Valle de los Reyes, pues es casi
mejor no tocarla, es verdad. Después de tantos y tantos años en los que han dado por ahí todo el mundo como perro por su casa, estropeándolo todo, ahora es verdad que se cuidan mucho.
Pues ahora mismo la comisión que se encarga pues del velado y del cuidado de todas las antigüedades en Egipto acaba de dar permiso a este egiptólogo británico para, con radares, o sea, no van a entrar ahí con pico y pala, sino con radares geológicos que son muy potentes, ver si detrás de esas puertas secretas hay las cámaras que esperan encontrar y además pudiera ser que se encontrase ahí pues la que ahora mismo se supone que es la que fue la madrastra de Tutankamón, que es Nefertiti. Y si es cierto y estuviera ahí, y hay algunos que dicen que sería el gran descubrimiento arqueológico del siglo, por supuesto.
Pero fíjate, parece mentira que estas pirámides que llevan tantísimos años siendo estudiadas en profundidad todavía puedan guardar secretos, ¿eh?
Sí, es inmenso lo que encuentras allí. Cuando vas al Valle de los Reyes no puedes creer la cantidad de tumbas que hay allí puestas y están bajo tierra y continúan excavando permanentemente y encontrando verdaderos hallazgos permanentemente, ¿no? Y luego también es que estás investigando algo que ocurrió hace 1300 años antes de Cristo. O sea, es que las pistas que encuentras son llenas de hipótesis y también llenas de lo que a ti te gustaría que fueran.
Pero me parece muy bien que la encuentre, pero que las dejen. Yo creo que las cosas había que dejarlas en su sitio, ¿no?
Cierto. O sea, hay un momento en el que piensas, están ahí esas puertas, están secretas, van a traer a Nefertiti pues a este circo mediático al final.
Exacto, que deje la Nefertiti tranquila. Dormir. Exactamente, que la dejen dormir. Oye, prueban un fármaco para alargar 5 años la vida de los perros. ¿Pero por qué de los perros y no de los seres humanos? A ver, claro.
Bueno, ya sabes que todo se prueba primero en ratones, en monos, moscas,
estamos en perro.
Estamos en perro. Y estamos además en 20 perros grandes de Seattle. Que son los que están sirviendo de cobaya para investigar pues un nuevo fármaco, un nuevo compuesto, que no es tan nuevo porque este fármaco se emplea como cuando hay un trasplante para que no se produzcan rechazos, ya se emplea ahí. Entonces, ¿qué han visto? Que es uno de esos potenciales fármacos para retrasar el envejecimiento. Lo han comprobado, como te he dicho, en gusanos, en moscas y en ratones, y ahora quieren probarlo pues en un mamífero y de gran tamaño. Lo prueban en perros grandes y hay 20 de, como te digo, mascotas de Seattle que están empezando a probarlos. ¿Y por qué consideran que puede ser anti-envejecimiento? Lo que ven, si tú ves, la razón por la que envejecemos es porque nos envejecen las células.
Y los telómeros,
que se acortan.
Sí, exactamente. A mí me tiene un poco frita esto. Y dices, ¿pero por qué se tienen que acortar?
Claro, cuanto más se reproduce, cuanto más se reproduce una única célula, más se van acortando esos telómeros, se hacen más chiquititos, y cuanto más chiquititos son, más viejas esa célula, tanto la de tus ojos como la de los pies,
exacto,
o la del hígado o del corazón. Envejecen. ¿Qué han comprobado? Que seguro que lo has oído, que con dietas bajas en calorías, cuando se reduce muchísimo la ingesta, pues el cuerpo se prepara para sobrevivir. Y ese envejecimiento es más lento. No es que se detenga, sino que las células envejecen más despacito. Y eso mismo es lo que produce este fármaco, este compuesto, la rapamicina. Se llama rapamicina, además, que es para que no se tengan ganas de viajar a la isla de Pascua. Porque,
pues sí, de Rapa Nui. Claro.
Efectivamente. Entonces, comprueban en laboratorio que este fármaco produce ese efecto. ralentiza el envejecimiento. Entonces lo están probando con estos 20 perros y, como decías, ¿por qué no lo prueban humanos? Pues el siguiente paso, parece que este fármaco está ahí en el objetivo de los científicos para probarlo posteriormente en humanos.
Bueno, yo me presto voluntaria, tranquilamente. Yo todo lo que sea,
se
no envejecer, vivir más años,
que se den prisa.
Ese tipo de cosas,
menos
¿no?
que nos crezca el pelo.
No, nosotras no necesitamos. Lo del pelo lo dejamos que lo prueben otros. Nosotras vamos con lo de los perros y lo de los monos aulladores también para otros. Nosotras no tenemos ningún interés, pero sí tenemos interés en lo de, hombre, todo lo que sea prolongar la vida. Con buena calidad, es decir,
con buena calidad,
prolongar
sí.
la vida no en número de años, sino en juventud, ¿no?
Que es claro, esto como si realmente el objetivo es ese, ralentizar que todos los daños celulares se produzcan. Porque al final se producen, o sea, si efectivamente nos oxidamos y las células pierden su función. Y eso es lo que nos hace envejecer. Pues si esto se produce más lento, sería un envejecimiento sano, ¿no?
Es que estamos mal hechos, mal diseñados, Lorena. Yo esto bueno, siempre lo he mantenido. O sea, que para sobrevivir necesitamos oxígeno, que es a la hora de la verdad lo que nos mata. Y es que esto no está bien hecho, lo de los dientes que decías el otro día. O sea, ¿por qué se nos tienen que caer los dientes? ¿Por qué tenemos que tener caries? ¿Por qué no son como los dedos? A nadie se le caen los dedos por exceso de uso o por no lavarse las manos, ¿no? ¿Por qué los dientes? O en el último caso, ¿por qué no traemos repuestos?
No traemos repuestos, pero
¿no?
fíjate...
¿De alguna manera?
Los mecanismos de la vida, es que si te fijas que no somos lo único vivo, ¿no? Y los mecanismos de la vida son tan variados. Hablabas de la pérdida de los dedos, de una extremidad, ¿no? Y cuántos otros seres vivos hay que regeneran extremidades
Exactamente.
Perdidas.
¿No? Bueno, esto se estaba estudiando
claro,
también, ¿no?
Investigaciones hay sobre esto, ¿no? Sobre cómo regeneran algunos animales.
La lagartija al rabo.
La lagartija al rabo y demás. Cómo se regenera para poder aplicarlo pues a órganos perdidos, incluso a la posibilidad de generar órganos nuevos que puedan servirnos para trasplantes. Claro, es que la vida tiene muchas posibilidades, ¿no? No solo la nuestra.
Bueno, estaba pensando, Lorena, que estamos a día 27. Wow, la revista Cubo de noviembre está
ya por ahí funcionando,
¿no? Bueno, estupendo. Y recoge algunos de estos temas.
Mira, ahora mismo, como tú, como te puedes imaginar, curiosamente llevamos un reportaje que hablaba sobre la carne.
Dios mío, ¿qué hacemos?
Y ahora a ver qué hacemos con la carne, ¿no?
No, pero ¿qué decís
sí,
de la carne?
Que,
¿qué decís?
Es que la carne, como otros muchos... Mira, tú lo decías muy bien, ¿eh? Es el cuidado y el ojo con los consejos y con lo que se dice sobre los alimentos que consumimos, ¿no? Hace muy poco, hace algunos meses, se salvaba a la carne de ese demonio que traía particular, que era el de el colesterol.
Sí.
Pues encontraron numerosas investigaciones, hicieron un convenio de investigaciones y encontraron que no, que el consumo de carnes rojas no está directamente unido al colesterol.
Es como lo de la carne de cerdo, que toda la vida nos han dicho, la carne de cerdo eso es malísimo, aumenta el colesterol malo, aumenta la grasa, no sé qué, en fin. Tenía toxinas. Y ahora, de un tiempo a esta parte, se nos está diciendo que la carne de cerdo es sanísima, que es blanca, que no produce colesterol, que solo produce colesterol bueno. Vaya invento a que este descubrimiento del colesterol bueno y malo, que nos tenía, en fin. Nos tenía fritos, nos llevaba por la calle de la amargura.
Menos mal. Y entonces lo que está ahora mismo demonizado pues son las grasas trans, que sí que por supuesto en algún momento cuando quieras pues contamos un poco qué son las grasas trans, cómo se diferencian y que son todas las que están en la bollería industrial y que se dan, la voz de alarma llega tan lejos que quieren prohibir el uso de grasas trans.
Es que fíjate, estamos hoy todo el mundo alarmadísimo con esto del embutido y la carne roja, en un tiempo nos estamos comiendo unos bollitos integrales.
Claro.
Que te puedes morir y dándoselos al niño, ¿no? Y estamos pensando en quitarle, en hurtarle el bocata de jamón. Es que no puede ser, de verdad. Esto está, no está bien. Pues, oye, lo de las grasas trans, apúntatelo para la semana que viene, que será uno de los temas.
Sí que es, desde luego, de interés sanitario. Es un tema de interés sanitario, desde luego.
Perfecto, Lorena. Pues muchísimas
gracias. Oye, gracias por el mono aullador ese que nos habéis puesto, ¿eh? Que está estupendo.
El de los testículos pequeños. Dejamos que te lo lleves a casa. La grabación. Quiero decir. Hasta ahora,
feliz
Lorena.
Semana. Hasta pronto.
Creo que quedan 2 minutitos hasta las 12 en punto, hora en que llegarán las noticias y después muchas cosas. ¿Qué es esto tan bonito que suena, Ceballos? ¿Ves? Estas cosas me tienes que poner a mí y no... Pues ya sabía yo. Si es que no falla, ¿eh? George Harrison. Si es que... Mira, pues no lo sabía... Y pero te ha gustado sin más. Es que de los cuatro Beatles, yo, en fin, me quedo con George Harrison de todas, todas. Ya sé que los puristas dicen... ¡Ah!
Pues no, que cada vez tiene más seguidores George Harrison, es verdad, es cierto, ¿eh?
Pues fíjate, el pobre yo no sé cuánto tiempo muerto, pero... cada vez tiene más seguidores, eso es muy triste, compañera.
Es muy triste, pero es la vida. No, oye, no, hemos estado hablando hasta de epitafios y todo.
Yo he sido fan de George Harrison mucho antes de cualquiera. Vale. Claro que sí, yo defendía.
Venga, tú la primera.
Bueno, bien, Paul McCartney, pues ahí está el hombre, que tampoco, en fin, es que lo haga mal, pero...
A mí por lo que no me gusta.
No, ¿verdad que no? Bueno, que no estábamos
pero no era
en
el tema.
Esto.
No, no.
Estábamos en que tú, John Lennon. Lorena es de John Lennon. Claro. Si aquí no podemos hacer un
venga,
debate.
Venga, ¿quién de Ringo? Venga, yo.
Tú eres de Ringo.
Porque se ha quedado solo.
Tú eres como
¿sabes
eso
que
de...
yo siempre voy con el que no tiene ya votos?
Pero si tiene a Barbara Bach, que es una mujer estupenda. No le hace falta. Sí se vive tan feliz con su batería allí, tan ricamente.
Que te cuento lo que va a pasar después de.
Bueno, venga, te dejo que pises a George Harrison siempre y cuando me lo recupere después Ceballos. Venga,
venga,
cuéntame,
solo, rapidito, que nos vamos a acercar al Rincón de la Victoria en Málaga. ¿Por qué? Porque es el primer municipio del país que va a oficiar las comuniones civiles. Luego os vamos a contar en qué consiste este asunto. Vamos a cocinar, vamos a seguir con la cocina tradicional que ayer arrasamos con ella y vamos a visitar un taller de diamantes y os recordaremos que los miércoles no existen.
Ah, pues si tú.